Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
La actriz Scarlett Johansson demandó a Disney por estrenar la película Black Widow en simultáneo en streaming y en cines, lo que considera que le generó pérdidas salariales. Y ese es un disparador para una nueva columna entonces de la guerra del streaming.
Sí, podemos hacer varios capítulos, si te parece. Primero explicamos así rápidamente lo que pasó ahora, que es que esta película que vos decías, ¿no? Black Widow o Viuda Negra, aunque acá en Uruguay se estrenó con el nombre en inglés, es la última de la saga del universo cinematográfico de Marvel, que son estas películas de superhéroes. Y recordemos, Marvel es propiedad de Disney desde 2008. Desde 2009. Y esta saga empezó en 2008, ¿no? La compraron enseguida. Scarlett Johansson es parte de este universo con este personaje de la Viuda Negra, siempre en siempre como un personaje secundario, estuvo en un montón de películas. Y bueno, ahora finalmente le iban a dar su película como protagonista, iba a salir el año pasado, en 2020, centrada únicamente en ella, que era el personaje femenino más importante de toda la saga, pero que no había tenido nunca su propia película, ¿no? Uh-huh. Bueno, se pospuso de 2020, obviamente, por motivos obvios, y se estrenó finalmente ahí a mediados de julio, con un año de atraso. ¿Qué pasó? Entre esta postergación que se dio en el medio, ¿te acordás de Disney Plus, la plataforma de streaming de Disney que le hemos mencionado un montón de veces? Salió a fines de 2019, en el año de pandemia se fortaleció un montón, primero que nada llegó a Latinoamérica, que no la teníamos, se siguió expandiendo y siguió publicando contenido como para hacerle frente a Netflix y a los otros competidores, ¿no? Entonces la decisión que tomó Disney fue estrenar en simultáneo las películas que estaban saliendo de Disney. En realidad, al principio las estrenaba directo en streaming porque los cines estaban cerrados. Claro. Pasó con Raya y el último dragón, una película animada. Pasó con la última versión de Mulan, que salió también por Disney Plus. Y bueno, y después empezaron a publicar en simultáneo, a estrenar en simultáneo en cines, cuando los cines estaban abiertos, y en streaming. Lo que tiene es que no es como todo el resto del contenido que hay en Disney Plus. Es como se llama Disney Premier Access. Tenés que pagar $30, creo que es, o 29,99, ¿no? Una cosa así, para poder verla al principio. Después, al mes o así, al tiempo, la dejan libre como el resto de los contenidos. Pero es como un segmento premium del servicio de ellos. Tipo pay-per-view, ¿viste? Como era en el cable antes. O sea, vos pagas la suscripción, pero además tenés que pagar aparte un costo para ver estas películas, o las vas a ver al cine, ¿no? Pero si la querés ver en tu casa, al mismo tiempo que se estrena en cine, tenés que pagar el costo extra.
Bueno, y ahí fue que se vino el lío, ¿no? Con Scarlett.
Exacto, porque en realidad es la primera película que nos llega a nosotros con este funcionamiento, porque claro, los cines acá en Uruguay estaban cerrados, pero ya había habido una antes con este estreno híbrido, que fue Cruella, una película sobre Cruella de Vil, ¿te acordás? La villana de los 101 Dálmatas, que se estrenó hace poquito con Emma Stone de protagonista. También se había salido con este formato híbrido en cines y en streaming. Y bueno, también lo está haciendo HBO Max, esta plataforma de la que hablamos hace poco, ¿no? Está haciendo estos estrenos híbridos. Pero bueno, Black Widow era quizá la película más grande hasta el momento que iba a salir con este formato. Porque las películas de Marvel son súper taquilleras, ¿no? Siempre rompen récords y hacen mil millones de dólares como piso, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo la fui a ver al cine, ahora cuando se estrenó, cuando se abrieron las salas, fui a verla al cine, pero capaz que alguien de la audiencia nos puede contar si usó este formato de Premier Access. Bueno, cuestión, la película se estrenó en cines, rompió récords post-COVID, esta Black Widow, ¿no? Es decir, es la película más exitosa desde que reabrieron los cines. Perdón, no fue la más exitosa en total, pero sí rompió algunos récords. Por ejemplo, el primer fin de semana hizo $80 millones en Estados Unidos y sí fue el primer fin de semana más exitoso desde la pandemia. Uh-huh. Ellos miden mucho el primer fin de semana, es como una señal de cómo le va a ir a tu película, ¿no? Habitualmente el primer fin de semana una película de Marvel hacía $150 millones, solo en Estados Unidos. Bueno, esta hizo 80. Lleva recaudados $344 millones en todo el mundo.
¿Y por qué entonces, pasemos al limpio, por qué viene el diferendo entonces con Scarlett Johansson?
Bueno, ella negoció, como hacen muchos actores, negoció el contrato con parte del salario atado a las ganancias que iba a hacer la película. O sea, tenía un sueldo fijo, ¿no? Y por arriba de eso, dependiendo de cuán bien le fuera la película, cuánto más iba a ganar. Las películas de Marvel, en promedio, estas son 20 y pico de películas, en promedio han generado 980 millones de dólares cada una. Esta costó 200 millones y se suele hablar con las películas de Hollywood que 200 millones de base, le tenés que duplicar el costo por costos de publicidad. O sea que recién empatan cuando hacen el doble de lo que costaron. O sea que esta película todavía no empató. Por lo tanto, todavía puede decirse que no está haciendo ingresos, ¿no? No está dando ganancia todavía.
Uh-huh. Y Scarlett dijo, esta medida del streaming me está haciendo perder plata. Ese es el razonamiento, digamos.
Claro, por ahí viene la cosa. Y es una actriz sola contra la empresa de entretenimiento más grande del planeta, que Disney es, como hemos hablado ya acá. Nosotros capaz que todavía pensamos como las películas animadas de Disney y lo que uno asocia, o los parques de diversiones, pero Disney es un monstruo. Entonces, ahí cierro el capítulo 1.
A ver.
De esta columna.
A ver la segunda parte, entonces, de esta columna.
¿Por la segunda parte va? Nos tenemos que ir 90, 100 años para atrás. Porque en las primeras décadas del siglo XX, ahí se fue desarrollando el cine como medio de arte, como medio artístico, como medio para contar historias. Al principio era un espectáculo circense, ¿no? La gente iba a ver las imágenes que se movían, que era magia. Y ahí, a medida que se creaba las películas como las conocemos, una hora y media, dos horas de duración, se creaba el lenguaje cinematográfico, empezaban a desarrollarse los planos, el montaje, etc. También nacían las estrellas de cine, ¿no? Se empezaban a reconocer las primeras caras y surgía el negocio del cine. O sea, de las artes, el cine es la más cara, es carísimo hacer una película. Y también es la que genera más plata, ¿no? Porque vos haces una pintura y capaz que la podés vender. Si sos súper famoso, capaz que la vendés en una subasta carísima, pero difícilmente la vas a vender en 1.000 millones de dólares como hacen estas películas, ¿no? Ahí en esos años, primeros años, se fueron asentando las empresas productoras de cine en Hollywood, que era un pueblo prácticamente. Uh-huh. Por diferentes motivos se fueron asentando todas en el mismo lugar. Y a esas empresas se las terminó conociendo como estudios, de las cuales algunos fueron creciendo y son las que hoy conocemos como los grandes estudios, ¿no? Fox, que ahora Fox es de Disney, Paramount Pictures, Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia y Walt Disney, que se funda ahí en los años 20. Se fue conformando lo que se llamó el Studio System o Sistema de Estudios, que coincidió con lo que habitualmente llamamos la Edad de Oro de Hollywood o el cine clásico, ¿no? Que va de principios de los años 20 o mediados de los años 20 hasta principios de los años 60. Es una época donde salieron verdaderas obras maestras. Yo sé que hay gente que le tiene un poco de resquemor al cine en blanco y negro, pero lo juro, son verdaderas obras maestras, no lo digo solo por hacerme el snob. Pero claro, el sistema este de estudio funcionaba de una manera vertical. Los estudios eran dueños no solo de la producción de cine, sino que eran dueños de la distribución, de la exhibición, o sea, eran dueños de los cines, y eran dueños de los guionistas, que los tenían metidos en su cucho todo el día escribiendo, ¿no? Sacando una cosa atrás de la otra, y eran dueños de los actores. O sea, vos firmabas contrato con un estudio y el estudio básicamente era tu dueño. O sea, vos no podías elegir con quién trabajar, ellos te daban las películas, y más aún, se metían en tu vida personal. Hay casos famosos de actores gays que les hacían mentir sobre su sexualidad, les conseguían una pareja tipo fachada, todo para mantener como una fachada de moral, uh-huh, de moral de esa época, ¿no? De los años 50, uh-huh, de años 40, 50, moral puritana, y incluso les cambiaban el nombre, ¿no? Si vos tenías un nombre que no era muy ganchero, te metían otro nombre para vender más. O sea, los actores eran poco menos que ganado, ¿no?
Claro.
Este sistema cayó por varios motivos, en parte porque los actores empezaron a ver que ellos mismos eran un atractivo importante de la gente de ver las películas, así que empezaron a negociar los contratos de otra manera, a elegir mejor los proyectos. O sea, se hartaron de estos contratos leoninos, ¿no? Después también cayó en parte porque apareció en escena la televisión, que se convirtió ahí en un competidor feroz del cine. Y en buena medida cayó porque a mediados de siglo hubo un juicio por leyes antimonopólicas contra los estudios. Porque le dijeron, vos no podés ser dueño de toda la cadena. Claro. ¿No? No puede ser que tengas los cines, que tengas las distribuidoras y que vos mismo hagas las películas. Matás a la competencia, no puede venir otra empresa de cine porque le das las películas malas o bueno, las, ahogás a la competencia por precios. O sea, ese juicio que se ve a mediados de los 50 es como un mojón que termina haciendo caer el sistema de estudios.
O sea, vinieron nuevas empresas a ser dueñas de los cines y los estudios perdieron entonces bastante poder.
Sí, hasta el punto que alguno se fundió por esa época. Porque si vos sos dueño de los cines, podés hacer una buena película y después haces 5 mediocres, total, la gente no puede no comprarte porque el cine sos vos también. Entonces, te la van a exhibir de cualquier manera. Ahora, si los cines no son tuyos y no quieren exhibir tus películas porque no las va a ver nadie o porque sacás una buena cada tanto y después metés 5 malas y ya no te quieren comprar el paquete entero como estaban obligados a hacer antes, empezás a perder plata, ¿no? Porque tenés una buena que la gente va a ver y tenés 5 malas que nadie va a ver. Entonces, así fue cayendo el sistema de estudios y eso provocó que primero entrara en escena el cine europeo, que ahí es la época de oro de la nueva ola francesa, el neorrealismo italiano, las películas de Fellini, o sea, la época en la que el cine italiano y francés, sobre todo, eran como muy fuertes. Y después nace lo que se conoce hoy como Nuevo Hollywood, que le seguimos diciendo Nuevo Hollywood, aunque pasaron 50, 60 años, ¿no? Lo que pasó en ese momento fue los estudios de Hollywood resolvieron cerrar esa máquina de chorizos que tenían, ¿no? Que tenían a los guionistas metidos escribiendo una cosa atrás de la otra, que tenían a los actores haciendo películas sin parar, como que no les importaba tanto la calidad, ¿no? Les importaba sacar películas una tras de la otra nomás. Y le dieron las riendas creativas a un grupo de jóvenes, Spielberg, Scorsese, George Lucas, o sea, gente que después fue sumamente exitosa, les dieron las riendas para que tomaran riesgos, ¿no? Para dejar de hacer esto que tenían como muy armadito, que ya había dejado de funcionar, y a ver si rompemos los esquemas y sale otro tipo de cosas. Y ahí vinieron El Graduado, El Exorcista, El Padrino, Rocky, Tiburón, Star Wars, o sea, cosas que no solo eran rupturistas para la época, sino que fueron, o sea, que hoy se siguen mirando y hoy siguen siendo muy exitosas, ¿no? Star Wars, para empezar. Entonces, la caída del sistema de estudios no solo significó un cambio para los pobres actores, sino que cambió las películas, cambió el cine, o sea, se vino un cine como más adulto, más duro, a veces más violento, más salvaje, más parecido a la vida real, más contestatario. Los que lo hacían eran hippies, entonces venía un poco por ese lado, ¿no? Por las revoluciones que se estaban dando en la cultura de Estados Unidos en ese momento y en todo Occidente, básicamente.
Una revolución súper exitosa, además, ¿no?
Claro, claro, exacto. Y tan exitosa que después, o sea, esos mismos directores se volvieron tan exitosos que pasaron a ser lo que se empezó a denominar a partir de los 80 los blockbusters, lo que en español decimos las super taquilleras, los tanques de Hollywood, y es en esa etapa es en la que estamos todavía, ¿no? O sea, en los 80, Terminator, Arma Mortal, ese tipo de películas como más de acción, más fáciles de explicar, menos adultas, capaz que sean más violentas, pero no es una película que vos vas a tener que procesarla demasiado, o sea, la disfrutás en el momento, y no digo que sea mala, ¿no? No es lo mismo, pero no es lo mismo que mirar El Graduado, yo qué sé. En esa etapa estamos todavía, o sea, en los 90 hubo como un florecimiento del cine independiente, pero después Hollywood lo terminó ahogando y como que las películas de superhéroes son el punto máximo de ese esquema de tanques de Hollywood. Para mí se empezó a ver un cambio hace poco cuando entró en escena Netflix con sus propias producciones y pareció que cambiaba el panorama. Y ahí, si querés, vamos al capítulo 3.
A ver, imagino por dónde vas. Vos has dicho siempre que el streaming le dio lugar a productos que no estaban encontrando otro sitio, ¿no? Otro lugar. Siempre hablas de los documentales, por ejemplo, de Netflix, que al cine no los iba a ver nadie, pero ahí sí, de repente, en Netflix se vuelven un éxito, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasó? Este jugador que vino a romper el esquema estaba muy solo durante mucho tiempo, por eso siempre decimos que Netflix es un poco el estándar, o sea, es el que tiene todo el mundo de estas plataformas, hasta que los grandes estudios se avivaron y dijeron, bueno, estamos perdiendo negocio, o sea, hay otro que está haciendo plata con nuestras producciones. Entonces empezaron a crear sus propios servicios de streaming, y hoy mencionábamos a Paramount, que tiene Paramount Plus, Warner Brothers, que tiene HBO Max, y bueno, por supuesto Disney, que tiene Disney Plus. Entonces, a diferencia de Netflix, que le estaba dando lugar como a cosas un poco diferentes, ellos lo están usando para lo que siempre hicieron. Entonces Disney está haciendo series de altísimo presupuesto, de Star Wars y de los superhéroes de Marvel. No está haciendo cosas un poco diferentes quizás como las que hacía Netflix. Está usando lo que ellos ya tenían y poniendo eso en este negocio nuevo, ¿no? Lo que yo veo con esto, es bastante claro, es como que medio siglo después de que cayó el sistema de estudios lo estamos reconstruyendo porque los estudios están otra vez controlando la exhibición. O sea, claro, ya no tienen los cines como los tenían hace 50, 60 años, pero sí tienen las plataformas de streaming, que es donde se exhiben hoy, sobre todo en la pandemia, ¿no? Pero todavía hoy se exhiben muchísimas películas. O sea, no tienen los cines, pero sí tienen la pantalla de tu casa, ¿no? Si te parece, explicamos muy rápido cómo funcionaba el tema de la exhibición. O sea, vos sacabas una película en cines, estaba en cines el tiempo que fuera, 2 semanas, 2 meses, ¿no? Depende de cuán exitosa fuera. Y más o menos a los 3 meses salían DVD o Blu-ray. Después, al tiempo, el estudio la vendía a los canales de cable y ya ha pasado, yo qué sé, un año o más, la veías a los canales de aire, ¿no? O sea, esos son lo que se llama ventanas de exhibición. No salía, no es que la película se estrena hoy y mañana la está pasando a un canal de aire, ¿no? El tiempo pasa tiempo, y pasa tiempo no por capricho, sino porque le van sacando todo el jugo que pueden en las diferentes etapas. Cuando llega al canal de aire ya es como el final, ¿no? Y también cuando salían DVD aparecía pirata, ¿no? Porque una película en el cine, para piratearla la tenés que filmar, viste que en otra época a veces se veían como... te dabas cuenta si veías algo pirateado porque pasaba alguien caminando por adelante, ¿no? Porque estaban filmando dentro del cine, claro. Una cosa de muy mala calidad. Pero si salen DVD... la gente que sabe piratear la sube en excelente calidad enseguida a todos los sitios pirata, que son, para alguien con un mínimo de conocimiento, las encuentra al toque. Y hace unos años se sumó la ventana de exhibición del streaming, es decir, vos tenés el cine, tenés el DVD, y ahora también se la podés vender, elegís, capaz se la vendés a Netflix o se la vendés a un cable. O primero se la vendés a Netflix y cuando se vencen los derechos la vendés al cable, yo qué sé, como elijas, ¿no? Pero te aparece esa nueva ventana. Entonces los estudios lo que se dieron cuenta es, bueno, si nosotros tenemos nuestro propio streaming, no se la tenemos que vender a nadie, la seguimos sacándole jugo nosotros. Y era un paso un poco natural que una vez que vos decís, bueno, yo soy dueño de todo, ¿qué me cambia estrenarla a la vez en cines y en streaming? Si igual el que hago plata soy yo, ¿no? Si igual es mi plataforma. La excusa que tuvieron fue tanto HBO Max como Disney, que tomaron la decisión de estrenar en simultáneo en cines y en su plataforma este año. Dijeron, es por la pandemia, es porque la gente no va a ir al cine porque tiene miedo de enfermarse, entonces nosotros vamos a hacer esto porque de seguro vamos a vender menos entradas y queremos asegurarnos de que la gente vea nuestras películas y queremos asegurarnos de que no perder plata, ¿no? Entonces vamos a hacer este sistema, pero le juramos que es solo por 2021. La pregunta queda ahora, bueno, ¿de verdad es solo por 2021? ¿De verdad lo van a cambiar? ¿O se dieron cuenta de que ahí hay un negocio lucrativo, ¿no? Lo que llama la atención es que así como hace tanto tiempo los actores jugaron un rol en la caída del sistema de estudios, ahora es de nuevo una actriz la que le sale a plantar cara a este monstruo, ¿no? A Disney.
Ya, con todo el panorama, entonces volvamos a eso, a Scarlett Johansson. Ahí como arrancábamos, ¿no? Volvemos al punto de origen. Ahora se cierra el círculo.
Scarlett Johansson probablemente va a ganar buen dinero con Black Widow, ¿no? Pero es muy factible que gente que la habría ido a ver al cine, o que capaz que la habría ido a ver al cine varias veces, ¿no? Fanáticos, capaz que ahora se juntan con varios amigos, pagan entre todos $30, que capaz que les sale más barato que comprar todas las entradas, o más o menos lo mismo, y la pueden ver varias veces, capaz que por ahí se pierde un poco de plata. Y lo que está después del tema es que la película está al instante para piratear, para verla pirata. O sea, antes había que esperar 3 meses, entonces si vos de verdad querías ver la película y no te podías aguantar, la ibas a ver, y ahora no tenés que esperar nada, entonces la podés piratear al toque. Y incluso vi algún comentario en Twitter de gente así, ¿no? Diciendo, ay, ya la vi, ¿no? Ya la estoy mirando, y como diciéndole, le gané al sistema, ¿no? Entonces por ahí también hay una pérdida de ingresos. Pero lo que parece es que esta mujer, que es Scarlett Johansson, se está volviendo como portavoz de un fenómeno más grande, porque enseguida se hizo pública la denuncia, no se la tramitó como por sotoboche, digamos, y al toque Disney sacó un comunicado en el cual le metieron una plancha bárbara, que la acusan de, primero dicen, hacen público su salario, dicen ella ya ganó $20 millones, como para que no le tengamos nada de empatía, ¿no? Y después dicen que la demanda les parecía triste y angustiante en su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19.
La hacen ver una insensible total, entonces. Sí, ¿no? Sí. Con la audiencia, con los...
La mataron, claro. Le sacaron así los trapitos al sol, ¿no? De hecho, eso ella no ha dado declaraciones en público, pero el agente de ella ahí en Hollywood sí salió a decir como metieron el salario en el comunicado para así volver contra ella su éxito como artista y mujer de negocios, como si eso fuera algo de lo que tuviera que avergonzarse. Como que ya se dieron cuenta claramente de cuál es la estrategia de Disney, ¿no? Lo que sí, le estuve leyendo, ¿no? Y la BBC reportaba, según fuentes cercanas a Scarlett Johansson, las pérdidas de ella pueden llegar a ser como de 50 millones de dólares. O sea, bueno, ganó 20, puede perder 50. Es llamativo porque ella ya estaba de
puede
salida.
Puede perder de ganar ahí, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que puede perder de ganar, digo.
Claro, sí, es como lucro cesante.
Exacto.
¿No? Ella ya estaba de salida, ya no va a hacer, seguramente no iba a hacer más películas en este, con Marvel, pero da como que se amputa la posibilidad de hacer otras con Disney, ¿no? Que es gigante Disney. Si lo está haciendo es por algo, a eso voy. No parece algo, un capricho. Es una actriz joven, además tiene 30 y pico de años, no es que ya está para jubilarse. Es así un David contra Goliat, y parece que en el ambiente como que estaba mucha gente preocupada por este tema, estaban esperando que alguien con la espalda suficiente para enfrentarse a Disney saliera a marcar la cancha. Parece que ahí en la interna del mundo hollywoodense, estuve leyendo también reportes, hay un periodista de espectáculos que se llama Matt Belloni, que parece que tiene mucha interna de ahí de Hollywood, y como que estuvo sondeando y se encontró con eso, como que en el mundo artístico tiene mucho apoyo ella en esto. O sea, no la ven como una caprichosa que quiere ganar más millones de dólares. Y pareciera que incluso puede quedar una puerta porque Emma Stone, otra actriz que protagonizó Cruella, esta otra película que salió en este sistema, parece que también está estudiando presentar una demanda similar. O sea que capaz que esto abre una canilla de demandas contra Mirá, los estudios por estrenar en simultáneo en streaming y en cines.
Rosario nos apuntaba, creo que Emma Thompson también va por ese lado, por hacer una demanda.
Bueno, capaz Emma Thompson que también está en Cruella, o sea que también puede ser.
Bien, bien.
Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona esto, como siempre decimos con las cosas que todavía están en desarrollo, ¿no? Para usar un lugar común hay que ver cómo evoluciona, porque puede pasar perfectamente que no pase nada, ¿no? O sea, que Disney le gane el juicio porque diga, mirá, no hubo violación de contrato, que es lo que asegura Scarlett Johansson. O sea, puede ser que Disney gane y listo, se asiente este sistema en lo que los estudios vuelven a ser todopoderosos, digamos.
Claro, pero ahí entendemos por qué se le están parando, se entiende por qué Disney le está trancando tan fuerte, ¿no?
Claro. Puede ser que le gane y pronto, o capaz que es un golpe para Disney y capaz que vemos un cambio en este mercado del streaming, ¿no? Capaz que vuelven a hacer dos cosas separadas que ahora se estaban mezclando. Capaz que Disney se da cuenta que no es un negocio tan lucrativo como creía. No sé qué va a suceder, pero me parecía que era un episodio de estos días. Interesante, raro, ¿no? Es raro que una actriz le pare de manos así un estudio a una empresa tan grande. Y bueno, vamos a ver cómo cambia el panorama en las guerras del streaming.
Mira, vos preguntabas si alguien había visto la película en alguna plataforma y, bueno, y en este caso después pirateada. Lo vi en Cuevana, dice Ricardo, y en muy buena calidad.
Bueno, viste, aparece pirata al toque. Todavía no está libre, o sea, en Disney Plus todavía está para ver por Premier Access, o sea, todavía hay que pagar $30, pero ya está para ver pirata.
Bueno, después Raúl dice, hago y haré todo lo que esté a mi alcance para que las plataformas no maten a las salas. Ya perdimos muchas salas en estas tristes manos de templos, por ejemplo, y las tiendas. No quiero otra ola de salas muertas. La otra tarde estaban mis amigos organizando para ir a una casa a ver Cruella y les hice un piquete, dice. Al final fuimos todos al cine y la pasamos genial. Es lo que cuenta Raúl. Y después...
Y podés comer pop también, ¿no?
También podés comer pop. Bueno, también podés hacerlo en tu casa, tranquilo, pero en todo caso tenés menos gente que te moleste con el ruido.
Aunque si la ves con amigos, no sé, puede haber algún amigo molesto.
Está bien, puede ser alguno que interrumpa. Después estoy viendo otros mensajes que dan para volver o alguna columna que ya hiciste o a futuro que retomes otras. Mira, Mónica plantea, si ya tenés Netflix y te bajás otra plataforma como Disney, ¿tenés que pagar más? Sí, Mónica, lamentablemente sí.
Son empresas diferentes.
Son empresas diferentes y hay mucho contenido que hoy en día capaz que no de Disney que no podés ver en Netflix porque justamente Disney ahora tiene su propia plataforma, ¿no? Pero ahí le podemos recomendar, Gastón, la columna que hiciste tiempo atrás, ¿no? Dando cuenta de las distintas plataformas, ¿no? La característica de cada una, su costo, las ventajas, las desventajas, ¿no? Esa columna te da un panorama más general, Mónica, de qué contratar, cuál. ¿Cuál te sirve más para tu perfil?
Te hago acá en la pantalla para las fotos que le gusta sacar a Emiliano, las capturas de pantalla, ¿viste?
Ah,
acá
bueno, espera que ahí ahora lo Tenemos que, Polka, aguanta un poquito que tengo todavía que aprontar la cámara. Y lo último, que capaz queda para la próxima columna, dice Marcos, ¿qué piensa Gastón de la nueva ola coreana?
No me contestes ahora. Bueno, no he visto tantas películas, pero a Romy vio Parásitos y no le gustó mucho, así que vos, Romy,
capaz
que
no. Y vos me la recomendaste, o sea, no sé, Marcos, en todo caso.
Yo vi esa, vi otra que se llama Burning, que estaba en Netflix, que esa está muy buena, y tengo un montón en veremos, tengo una lista de películas coreanas para ver.
Bueno,
seguro ahora... que es una... algo a tener en cuenta, digamos, a prestarle atención.
Ahora sí que aparezca Polka, que ya tengo la cámara pronta para sacarle fotos. ¿Está?
A ver ahí.
Mientras, te despido.
Chau, chau.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.